9:09 de la mañana tenemos visita en el estudio, tenemos a David Murillo, colombiano, cántabro de ida y vuelta, podemos decir, ¿no? Al final va fusionando varias identidades por los lazos que ha ido desarrollando con todos los territorios. David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, porque pues es que Cantabria es mi segundo hogar. Aquí viví 12 años y soy colombiano de nacimiento, pero cántabro de adopción.
Eso es, tú eres de Cali.
Yo soy de Cali, sí.
De Cali. ¿Te viniste aquí? ¿Temas laborales? ¿Temas lo que sucede? Lo que
bueno,
fuera.
En muchos temas familiares, temas laborales, temas de amigos, pero en este caso, esta vez, adelanté mis vacaciones un poco y aprovechando que estamos online trabajando. Yo trabajo en una universidad allí que se llama la Universidad del Valle, que es la universidad de mi provincia. Pero aprovechando un poco esa virtualidad, pues me vine un poco antes también por la situación que se encuentra en mi ciudad y sobre todo la situación que tenemos algunos líderes comunitarios y líderes artísticos, en mi caso, y líderes académicos, de persecución y judicialización por el tema del estallido social.
Ahora vamos con eso, de un poco de contexto al respecto, ¿no? Estuviste aquí, volviste, cuando volviste, bueno, pues lo que fuera, etcétera, y llegamos a ese momento de lo que se llama el paro nacional, ¿no? Que
paro nacional.
Cuéntanos a los que no sepamos o los que no tengamos tan claro, porque de otros países nos llega mucho, pero de Colombia no nos llega tanto. ¿Qué es el paro nacional?
Bueno, lo primero que se tiene que hablar del contexto de Colombia es un en este momento es un país que políticamente no puedes analizar nada desde lo político. Tienes que analizar las cosas directamente desde lo económico. Desde lo económico y en este caso, casi que narcoeconomía que tenemos y es un poco muy, hay mucha mafia todavía en el Estado como tal. Y el paramilitarismo. Entonces, el paro nacional llega un poco como el cúmulo de muchas cosas, como la gota que derramó el vaso, que fue una bandera, que fue la reforma tributaria que planteaba este gobierno. Una reforma, pues, que es una reforma de mentiras, que yo casi que era una reforma como provocadora. Yo creo que casi que el gobierno era como, bueno, vea, les va a dar esta cachetada para que sepan que vamos a hacer de lo que nos da la gana. Esta reforma tributaria activa un poco lo que es el paro y se cita al paro. Ya veníamos de unas confrontaciones desde antes de la pandemia. Venían muchas, no digamos confrontaciones, pero sí había protestas, inconformidades, una serie de circunstancias que iban empujando a las personas a protestar. Esto se bajó un poco con la pandemia, pues las protestas eran prohibidas y pues todo bajó. Pero en este momento, en abril de este año, se hace la convocatoria para hacer el paro nacional y muchas personas se ven afectadas por ello. Entonces se genera una gran manifestación y esa manifestación genera obviamente varias líneas. Una desde lo violento, que tengo que decir pues que yo no es que esté de acuerdo en lo violento, pero tampoco voy a condenar ni a juzgar a lo violento. Nace inicialmente de una población que no tiene nada que perder y que lo que ha recibido toda su vida es violencia y maltrato y una desatención del Estado. Entonces, si no tiene nada que perder, pues estas juventudes pues rebeldes y beligerantes pues hacen unos bloqueos en diferentes lugares de las ciudades. Esos bloqueos gestan también un movimiento social, es decir, allí pues muchos dirán, no, es que allí solamente se hizo actos vandálicos, se hizo... yo estuve allí, yo estaba en estos bloqueos, yo no puedo decir, en este momento es que cualquier cosa que diga va a ser usada en mi contra, pero yo estuve en esos bloqueos, estuve desde otra línea, que es la línea cultural. Yo hacía la línea cultural y planteamos una propuesta que se llamaba Universidad para el Barrio. Yo soy profesor de universidad, entonces yo con otros compañeros y compañeras dábamos clases de derechos humanos, de resolución de conflictos allí, ¿vale? Entonces, pero el ahora yo decir, yo estuve allí, eso me implica jurídicamente en este momento, sí. ¿Vale? Eso me, o sea, que yo aquí con esto que estoy diciendo ya me estoy poniendo ahí como que yo estuve en esos puntos. Y yo estuve en esos puntos y pasaron muchas cosas, obviamente porque... Pero también vi agentes del Estado haciendo vandalismo, vi personas... O sea, también, obviamente, yo no voy a defender a todo el mundo porque estos chicos tienen una carga de violencia bastante grande y obviamente la responden de esa manera. Pero pues también se hacía una olla, se hacía olla comunitaria donde todos los vecinos y vecinas se juntaban y hacían comida para todos los que estaban allí. Se hacía Universidad para el Barrio, que es el proyecto que yo cofundé con otros compañeros, donde se daban clases, se hacían actividades culturales con la primera línea cultural. Entonces, los actos de violencia han sido un 1%, un 2%, y el actos de convivencia, de junta pacífica, asambleas populares, de olla comunitaria, esas actividades son el 98-99%. Pero lo que se ve, lo que está en este momento publicitando, digamos, que el gobierno como tal, e incluso judicializando, son las otras cosas.
Eso es lo que te quería preguntar. Tu contribución, digamos, ha sido, como viene siendo habitual en ti, porque aquí en Cantabria te conocerá mucha gente, porque también desde tu función cultural te implicaste en muchas protestas, en muchas reivindicaciones, en muchas acciones comunitarias.
Aquí teníamos un local aquí en la calle Alta que se llamaba CASA, Centro Asambleario Social Autogestionado. Hace muchos años, y desde ahí pues hicimos un montón de cosas muy bonitas también aquí.
Entonces esto lo extiendes allí, participas desde la cultura y lo que te has encontrado es lo que se está produciendo, ¿no? Hablas de violencia y demás, pero sorprende que gran parte de la violencia está viniendo desde las instituciones, en un país en el que paradójicamente el Estado está bastante desaparecido, pero cuando aparece es para estas cuestiones. Estamos hablando ya de lo que nos llega es de desapariciones, de muertes, de juicios, ¿no? Por ejemplo,
más de 700 casos sin resolver entre desapariciones y asesinatos que no se han resuelto. Es que no, ustedes no lo van en las noticias porque hay un cerco mediático, pero aparecen cuerpos en los ríos, o sea, mafioso total. O sea, la forma como yo le digo a la gente de resumirle un poco la situación es como si fuera la mafia resolviendo asuntos y ha aprovechado la pandemia y ha aprovechado esta estallido social para encargarse, por ejemplo, o sea, policías matándose incluso entre mismos policías. O sea, hay un caso de un señor que entró a uno de los puntos a matar a otro. Resulta que este señor era policía y al que mató también era policía. O sea, que también como arreglos de cuentas. O sea, hay muchas cosas aquí que están saliendo a flote. Pero lo que sí hay es un cerco mediático y la gente lo que dice, no, es que... sí, son unas protestas, esto es casi como un arreglo del gobierno mafioso de poder, uno, como ajustar esas cuentas con los líderes asesinados, por ejemplo, aprovechan todo esto para asesinar líderes y lideresas y también para hacer una especie de publicidad del Estado. Del estado de control, ¿no? Entonces, los que lo llaman, se llaman ahora gente de bien, que es la gente que tiene algo de dinero, y los que no tienen dinero, pero quieren que algún día tenerlo de esa manera, pues tienen armas y ya apoyan al gobierno a decir, no, es que los pobres nos van a invadir y nos van a quitar lo que tenemos. O sea, y entonces eso ha generado pues casi una guerra ahí interna.
¿Y te has venido un poco, bueno, buscando tranquilidad o porque la cosa se está complicando demasiado o bueno?
Pues es que, mira, hay unos grupos de WhatsApp, ya que todo está por WhatsApp. Nosotros ya, nosotros desde los movimientos comunitarios estamos usando Telegram porque WhatsApp está intervenido por el Estado y lo venden. Pues ya todos conocen a Zuckerberg y a Facebook y sabe que esto funciona en al son que le toquen, ellos bailan, ¿vale? Entonces nosotros usamos sobre todo grupos de Telegram, pero la gente de bien de Colombia todavía sigue usando WhatsApp y eso. Y no, yo también, porque pues que... O sea, ¿qué puedo hacer aquí? Pero bueno, allí digamos que mi nombre suena en algunos grupos de estos donde pues son libertarios de ultraderecha y así. Y ya cuando empiezan cuando amigos sí te dicen, oye, mire, te han nombrado en estos grupos y es gente que se organiza para salir a disparar y
a cazar.
Sí, a cazar un poco, sí. Entonces allí ahí en ese momento es que tú, pues...
No te sientes seguro.
Exacto, entonces es tienes que tomar alguna decisión, y yo soy un privilegiado. Yo tengo que agradecer que yo soy un privilegiado. No todo el mundo puede, ya tengo compañeros que incluso están peor que yo, o sea, están más implicados y todo, y que les ha pasado más cosas y los han atropellado y compañeras. En lo que va de esto, pues hay solo en violencia sexual ya hay más de 50 casos, y eso, y los que no están registrados. Y yo tengo la ventaja de poderme salir un poco, porque hay gente que todavía está atrapada, digamos, y su suerte está en veremos, no sabemos qué.
Yo entiendo que por un lado sí. Preocupado por ellos, desde aquí, desde acá, y también qué horizonte tienes de regresar, tienes intención, no lo ves claro todavía, o esperas aquí ahí reorganizarte aquí de alguna forma.
Pues yo voy a esperar a que pase un poco esta parte de las judicializaciones y de las búsquedas, porque es que en este momento, como una cosa que hay que entender y sobre todo a los colombianos y colombianas que estén escuchando, que tal vez no hayan recibido esta versión, pero en primera instancia los bloqueos y estas actitudes un poco violentas, bueno, un poco no eran violentas, la verdad, porque a veces incluso es entendible que la gente salga como con rabia de todas estas cosas, pero en primera instancia eran por la reforma, por unas cuestiones políticas, pero luego ya con la arremetida violenta del Estado, pues desaparecieron, judicializaron y amenazaron a muchos y muchas de las personas que estaban allí. Entonces, si quitaban los bloqueos sin las garantías, pues o los mataban o los desaparecían o los judicializaban. Entonces, ¿qué pasó ahora? Los bloqueos de las calles se quitaron. Y pues ahora es cuando están aprovechando entonces para eso, para desaparecer, para judicializar, para maltratar, y sigue eso no ha desaparecido. O sea, los bloqueos y la violencia, por decirlo así, de lo que llamaron en su momento pues los puntos de resistencia, ya no están como tal, están políticamente, sí, o sea, seguimos en un movimiento que se llama Barrio Adentro, es decir, ya como en los barrios, haciendo las actividades con los líderes y lideresas de las comunidades, pero ya como no está la protección esta que se tenía del punto de resistencia, pues aprovecha las fuerzas del Estado paramilitar. Tenemos un estado narcoparamilitar, esa es la realidad.
Pues tenemos que dejarlo por aquí. Estaríamos horas escuchándote y preguntándote más detalles, porque además tiene pinta de ser muy muy duro, pero bueno, te deseamos sobre todo que vaya bien, que tenga suerte, que esté todo el mundo bien, todas tus personas cercanas y compañeros. Así que muchísimas gracias, David Murillo, por acercarnos a eso que está pasando, ahí.
Gracias a ti, y hay que romper un poco ese cerco mediático e informarse. O sea, yo no ni siquiera le digo a la gente que vaya de un lado o de otro, sino que se informe, pero no se informe de los canales tradicionales que están ahora muy viciados.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.